A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hoy en nuestro capítulo 167 en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Un saludo grande a Ricardo Piñero en los controles, que hace posible que estemos en el aire, así como a toda la gente de Radio Amadeus FM 91.1. Ya mismo paso a saludar a quien aquí me acompaña. Estamos solos hoy, doctor.
En la madrugada.
No llegamos todavía. En la tarde-noche del miércoles 25 de septiembre del 2024. Ya estamos con la primavera empezando a avanzar. Decía, doctor, estábamos solos. Doctor Gustavo Griffi, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Ganó bien, Gallardo?
Ganó River.
Bueno.
River es más grande que cualquier técnico.
Ah, bueno, lo más grande.
Pero, por supuesto, somos
tan contento. Fan
de Gallardo.
Tan contento.
Somos
tan contento.
Yo pedí por su regreso reiteradamente.
Muy bien. ¿Y recibió con recompensa por eso?
Y tengo una fotito ahí de Gallardo, bueno, que la tengo que mandar a enmarcar. Bueno, en algún
pida
momento.
Camiseta, pida de todo. Doctor Griffi, le mandamos un saludo al doctor Hugo Milione, que hoy está de copropietario, por lo que nos contó, espero que sea una excusa cierta
valedera.
Y valedera, como copropietario en una asamblea de renovación de mandato y de rendición
no
de cuentas.
Que no haga, ¿no?, papelones entre nosotros.
Sí, claro, porque además es el experto supuestamente, claro, en ese consorcio, ¿no? Va a ser un papelonazo, sí, bueno. Bueno, entonces le mandamos un saludo a Hugo y también al doctor Héctor Breckman, de quien no tenemos noticias desde el fin de semana, especialmente pasado. Es como que silencio de radio, enmudeció el doctor Breckman.
Mire que para que enmudezca el doctor Breckman.
Debe ser grave, habrá sido grave, ¿no?
Tienen que pasar muchas cosas, Muchas cosas.
Habrá sido grave. Acá Ricardo nos dice que le robaron el teléfono celular. Sí, pero ya hace bastante le robaron el teléfono celular y la lengua también. Así que, un abrazo para el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor Griffi, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes, con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Muy bien, vamos con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y vamos con las líneas directas de la radio por cualquier mensaje que nos quieran dejar para la parte de consultas al final del programa. 4300-0114 y el 50-31-9801. Algún día me voy a acordar del WhatsApp.
Bueno, ahora lo va buscando mientras yo digo que estamos, como siempre, en vivo, 19.07, en esta tarde primaveral del 25 de septiembre del 2024, 18 grados 3, ahora está bajando un poquito la temperatura, un día soleado, muy bonito aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Perdón, pero hay, con mucho viento.
Ahí pasó el WhatsApp, 11-2395-1990.
Nos escuchan también online por medio de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en esa web, en la página web de La Señal, van a encontrar una pestaña, una ventana, un ingreso a nuestro programa.
¿Una pestaña o una ventana? ¿Por qué no se
como quieran decirle. Veo que algunos le dicen pestaña, otros le dicen enlace o link, otros le dicen ventana, como quiera. Cliclea en Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, y va a tener alrededor de un año para atrás de programas, no los 167 con el día de hoy, que estamos cumpliendo, sino alrededor de 45 a 46 programas, un añito. Y este, para quienes no puedan escucharlo online o directamente por el dial de la radio, lo van a poder hacer a través de esta ventana o
tendríamos
pestaña,
que hacer algo especial cuando lleguemos a los 200.
Seguramente.
Algún programa especial deberíamos
seguramente
hacer.
Sí. Mientras no haga cosas raras, striptease, esas cosas acá dentro de la radio, no hay problema.
¿Quién va a hacer
eso? No, digo, usted o alguno
yo,
de los otros compañeros.
Muy difícil.
¿No se anima?
No.
Para tanto no llegamos. Eso para que el día que se jubile.
Tampoco le diría. Menos todavía.
Bueno, decíamos que a través de esa pestaña van a poder escuchar también este programa después de pasadita a las 8, cuando Ricardo coloque allí, cuelgue, como vulgarmente se dice, en esa ventana o en esa pestaña, este programa también. Nos pueden escuchar además por la app de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas o versiones. Se escucha con una alta fidelidad. La encuentran por FM Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de que lo que vamos a comentar, hablar, transitar durante los programas aquí en vivo los miércoles, y si tenemos invitado o invitada, lo pueden hacer el fin de semana anterior, previo, porque lo publicamos en Facebook, lo vamos a anunciar, lo propagamos, y además después el martes lo hace también el Facebook de la radio, de Radio Amadeus 91.1 o 911, y el Instagram también de la radio. Pueden ver algunos de los programas de este año, no todos, dentro de poco van a ser todos, por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo encuentran en esa red social por nuestro nombre, y también van a encontrar muchos programas de temporadas anteriores. Bueno, creo que está toda hecha la presentación, no falta nada, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
La opinión en segunda convocatoria.
Bien, comenzamos por algo que no es lo habitual. Nos quedó pendiente la semana pasada, cuando tratamos la cuestión de la subasta en el juicio de expensas, un audio de nuestro invitado. Recordemos que no pudo participar en vivo, nos envió tres audios con tres temas distintos. Nos quedaba pendiente el último, el cobro del saldo insoluto de las expensas en la subasta, y por eso vamos a pasar ese audio, que creo que dura alrededor de 10 minutos, del doctor Federico Chesa, porque es muy explicativo este tercer audio con respecto al tema central de la semana anterior. Así que vamos con eso y después retomamos con nuestro tema central del día.
Respecto del cobro del saldo insoluto de las expensas, digamos desde la temática que nos ocupa relativa a la propiedad horizontal y a la subasta judicial, nos pone de cara a una situación puntual: la carga del pago de impuestos y pago de expensas en el caso del saldo insoluto, es decir, que el producido de la venta forzada no sea suficiente. La transmisión inmobiliaria que se produce en una subasta judicial aparece como un acto que obviamente es jurisdiccional y que no participa de las características propias de una compraventa clásica, obviamente, pero esa subasta judicial genera una suerte o una especie de derechos autónomos en favor del comprador en esa subasta, más allá de los derechos y obligaciones que pueda tener el propietario original. Y así, digamos, el comprador, en definitiva, recibiría la propiedad libre de todo tipo de cargas. Y es importante hacer una aclaración, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los créditos por esos impuestos o tasas mueran o se extingan. Se pueden extinguir, pero solo respecto del adquirente en subasta, sin perjuicio que los acreedores puedan reclamar el saldo impago del caso al anterior propietario, quien puede llegar a responder, por supuesto, con todo su patrimonio. Este tema, digamos, nos conduce a dos fallos fundamentales en la materia que muchos deben tener presente. Digamos, el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, relativa a los autos servicios eficientes con Yabra, que es una ejecución hipotecaria del año 99, si mal no recuerdo, y su par en Provincia de Buenos Aires, proveniente de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que son los autos Banco Río de la Plata, sucursal Atlántica, con Alonso, otra ejecución hipotecaria. Y se llega básicamente a dos conclusiones, donde, digamos, la justicia o los jueces que fallan entienden que no correspondía que el comprador, o no corresponde, mejor dicho, que el comprador en subasta tenga que afrontar o tenga que encargarse de las deudas del inmueble, de la cosa, ¿no? Por impuestos, tasas y contribuciones, por esos conceptos, siempre hablando de las devengadas antes de la posesión. Obviamente, cuando el dinero producto de la subasta no alcanza para cubrirlas, por supuesto. pero la solución, digamos, se torna diferente en el caso de las expensas comunes, digamos, de nuestro propio régimen de propiedad horizontal, como ustedes saben, antes regido por la hoy derogada 1312 y en la actualidad por el Código Civil y Comercial de la Nación. Dentro del libro cuarto, los títulos quinto y sexto, si no estoy mal, relativos a la propiedad horizontal clásica y la propiedad horizontal especial, que es la que rige los conjuntos inmobiliarios. Digamos que, digamos, si producto de esta subasta queda un saldo insoluto, ese saldo debe ser asumido por el comprador en subasta, en el caso de las expensas, básicamente porque se trata de una carga, más allá de los nombres que le demos, si es propterrem o no, pero digamos que viaja o ambula sobre la unidad funcional, ¿no? Estas obligaciones cabalgantes, digamos, obligaciones que importan una suerte de señorío que viaja siempre con la cosa, y como en algún lugar leí, como si fuese una suerte de superprivilegio. Y como resulta, digamos, de estos dos fallos de capital y de provincia y de los fundamentos sobre diversas normas jurídicas de aplicación, es el propietario, digamos, el titular de la unidad funcional que genera las expensas, el que responde con todo el patrimonio por la deuda que se devengó durante el tiempo que resulta dueño. Entonces, digamos, cuando existen obligaciones por expensas de distintos titulares, es decir, dueños en cadena de esa unidad que genera las expensas, bueno, cada uno responde con su patrimonio y puede ser perseguido en sus otros bienes. Ahora bien, en el caso de la subasta, el propietario anterior responde con todo su patrimonio, mientras que el comprador en subasta responde con el límite de la cosa. Por supuesto, por los pedidos hasta ese momento, ¿no? Obviamente, digamos, los pedidos que vayan venciendo a posteriori, bueno, por supuesto, el nuevo propietario respondería con todo su patrimonio. Pero esto nos lleva a una cuestión que es, para mí, ¿no?, que es muy importante y tiene que ver con cómo aplicamos el derecho, cómo concebimos el derecho, ¿no? Porque el derecho, digamos, más allá de las normas, también el derecho es la realidad, ¿no? Como alguna vez estudié en la Facultad de La Plata, el derecho también es lo que los jueces dicen que es, entonces no podemos abstraer la norma de la praxis. Y esta cuestión nos lleva a una cuestión elemental que tiene que ver con si la deuda es tan grande que la subasta, digamos, no alcanza a cubrir con el valor de la cosa, con el valor de la unidad funcional. Entonces esto trae la pregunta obvia o que muchos se hacen, que tiene que ver si el consorcio se puede presentar en una subasta, ¿no? Y obviamente esto tiene detractores y tiene aquellos que lo avalan. Hoy podríamos decir que sí, que el consorcio podría ser comprador en subasta, siendo hoy más claro que antes, ¿no? Porque, digamos, hay muchos autores que opinaban que no. Principalmente, digamos, obviamente aquellos que, y esto nos trae a la cuestión de la personalidad jurídica del consorcio, ¿no? Principalmente durante la vigencia de la 1312, autores como Novillo Corbalán, Adrogué, Molinario, si no estoy mal, y un fallo muy conocido que muchos tendrán en cuenta, que es también un fallo de Cámara de Capital, que es, ya me va a salir, Consorcio Propietarios Marcelo T. Con Arminfe, Sociedad Anónima, donde Zanoni, digamos, en su voto le hacía un poco de ruido dentro de la personalidad del consorcio el atributo del patrimonio, ¿no? Decía, bueno, o esto es lo que interpreto yo, ¿no? Hasta se le podría reconocer la denominación, cierta capacidad al consorcio para funcionar. Algunos llegaban a hablar de una personalidad restringida, pero esa capacidad limitada a los actos de administración, pero el patrimonio es lo que hacía ruido, ¿no? El patrimonio o la vocación patrimonial del consorcio solamente ligada al crédito de expensas comunes. Bueno, si el consorcio compra o adquiere una unidad dentro de una subasta, bueno, tiene un patrimonio que va, sea temporario o con vocación de permanencia, tiene un patrimonio que va más allá del crédito de las expensas comunes y algunas vocaciones patrimoniales que puede tener el consorcio y que excederían bastante de este tema. Pero lo cierto es que no reconocerle capacidad es no reconocerle la posibilidad que el consorcio lleve adelante un acto de disposición de tamaña naturaleza como es ser titular de un derecho real de dominio. Ahora, hay autores, digamos, de importantísimo fuste a nivel nacional, y bueno, producto de esto volviendo a leer algunas cuestiones, ¿no? Nelson Cosari, que entiende que por supuesto puede adquirir, o Alterini, que también sostiene esta misma cuestión, Mariani de Vidal y Abella, más allá de la cuestión que tiene que ver con las mayorías, ¿no? Y más allá de qué pasa en esa adquisición, si lo que adquiero lo mantengo como unidad funcional o si lo que adquiero pretendo transformarlo en una cosa común, más allá de las mayorías asamblearias que podríamos discutir y nos podríamos pelear seguramente, podríamos pensar distinto, pero si esa unidad funcional pretendemos hacerla parte del consorcio, en realidad, o pretendemos sacarla del consorcio, mejor dicho, como una parte común, digamos, las cosas comunes o la calificación de común puede venir, digamos, por cuestiones legales o por la naturaleza de las partes, con lo cual podría transformarse en común por la voluntad de todas las partes, ¿no? Que forman parte de ese consorcio. Y eso obviamente nos llevaría a una cuestión básica que tiene que ver con la reforma del reglamento y lo que ello implica, porque si esa unidad las transformáramos en partes comunes, yéndome un poco del tema, bueno, obviamente eso impacta en los coeficientes, ¿no? Y bueno, y eso obviamente precisa una reforma reglamentaria con su posterior inscripción registral a los efectos de la publicidad. Es un tema que está abiertísimo al debate, en el que ninguno tenemos, por supuesto, la razón, y lo interesante de la propiedad horizontal, como bueno, otras cuestiones de derecho, pero en lo nuestro la propiedad horizontal, que según los argumentos, digamos, el derecho como una materia viva, nos puede hacer ver cosas en momentos que en otros no, y nos puede llevar a algunos cambios de opinión, como muchos autores que opinaban en su momento que esto era inviable, y opinan que sí, o que opinaban que era viable en casos muy puntuales, por la cuestión de la falta de finalidad de lucro, del consorcio y demás, y hoy consideran que en cualquier caso podría llegar a adquirir en subasta. Cuestión, como les digo, harto discutible. Espero que les haya servido, al menos de algo, y bueno, les agradezco por supuesto a los organizadores y a toda la audiencia, y que estén muy bien. Buenas noches.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, doctor Griffith, continuamos. Muy explicativo, muy claro el doctor Chesa, a quien le agradecemos nuevamente a la distancia. ¿Qué vamos a ver hoy? Daños producidos en y por el muro medianero. ¿Quién responde ante esos daños? Aclaremos que...
¿Quién responde y quién reclama?
¿Quién responde y quién reclama? Podríamos ampliar la pregunta entonces. O quién reclama y quién responde. ¿Por qué decimos en y por? Porque puede haber daños propios del muro y otros producidos por el muro hacia terceros, unidades funcionales de uno u otro lado del muro, partes comunes de uno u otro lado del muro medianero. Pero antes que nada, si bien lo hemos desarrollado oportunamente en varias emisiones en segunda convocatoria, hemos hablado de medianera, hemos hablado de cobro de derechos de medianería. ¿Qué es una medianera?
Qué buena pregunta.
¿Nos vamos?
Y digamos que, a ver, lo que yo interpreto es que una medianera es un muro lindero que se encuentra
entre dos fundos.
Exactamente, entre dos fundos.
Bien, bien. Sirve para delimitar precisamente.
Exactamente.
Bueno, no vamos a entrar en las distintas, no solamente definiciones, sino disquisiciones de qué tipo de muros estamos hablando cuando hablamos de muros medianeros. Lo cierto es que cuando hay dos fundos lindantes, colindantes, hay una división perimetral, catastral, parcelaria, que determina que, bueno, esté construido o no, tiene que haber una división entre ellos, tiene que haber una diferenciación.
Así
Cuando
es.
se construye, hay características propias de que establece la ley para construir ese muro, de qué manera y de qué es propietario cada uno, porque es un muro en copropiedad o en condominio, ¿no? Por lo tanto, cuando existen estos problemas, y ahora sí nos adentramos en la cuestión de quién reclama y quién responde, ¿quién tiene precisamente lo que llamamos legitimación activa y pasiva para obrar en estos casos?
Bueno, a ver, si en principio estamos hablando de dos consorcios,
por ejemplo.
Estamos hablando de, ya lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, que tienen carácter, también de alguna manera nuestro invitado lo refirió y habló de la personería jurídica del consorcio, ¿no? Entonces, a través de esa personería jurídica tiene un representante legal obligatorio que tiene carácter de órgano ejecutivo, que es el administrador, ¿sí? Y cuando un consorcio, de alguna manera, sufre daños a través del muro lindero, como también bien sabemos, ese muro lindero tiene carácter de cosa común.
Claro.
Dentro de las descripciones de las partes comunes del consorcio, están establecidas claramente en el Código Civil y Comercial, en su articulado. También generalmente lo manifiestan también los reglamentos de copropiedad. Con lo cual, quien tiene que tomar la medida, yo diría en principio, de todas maneras, ¿no? En principio de acción directa es el administrador en su carácter de representante de la persona jurídica. También alguna vez hemos hecho referencia que cuando hablamos de una unidad funcional, de alguna manera lo que estamos pensando es con carácter privativo en un cubo de aire, porque todo aquello que compone la unidad funcional es común.
Claro.
Es decir, si hablamos del techo, si hablamos de los pisos, si hablamos de las paredes lindantes, entonces eso de alguna manera tiene que ser requerido por el consorcio de propietarios. ¿Sí? Yo entiendo igual que nada obstaría que un propietario que se siente afectado por un lindero de un consorcio, digamos, justamente lindero,
claro,
pueda también iniciar algún tipo de acción judicial.
¿Contra quién?
Contra, a ver, en principio contra el consorcio lindero, pero también deberíamos evaluar cuál es la causa del perjuicio, el origen de ese perjuicio generado, porque yo entiendo que también quizás podría ser objeto el propietario del edificio lindero donde se genera el problema.
¿Y el propio consorcio? ¿A uno le aparece una mancha de humedad, una filtración, un daño?
Sí, yo entiendo,
en las paredes internas de
yo entiendo
la
que el
privativas.
Sí.
Y uno piensa que es la parte común del propio consorcio, ¿no es cierto?
Sí, correcto. Yo creo que también le compete carácter de responsabilidad al propio consorcio y tiene carácter también de alguna manera de legitimación pasiva, ¿no? Porque está, como dijimos antes, si eso forma parte de las partes comunes, quien tiene el carácter de, digamos, de la guarda y de la conservación y el mantenimiento de la parte común es el consorcio, con lo cual, ante una situación de este tipo, es el primero que tiene que tomar las medidas.
Las cuestiones técnicas, las cuestiones arquitectónicas e ingenieriles tienen mucha importancia, quiero decir, determinar esto
y
es determinar el causante del daño.
A ver,
¿no?
Siempre cuando estamos en un tipo de situación de daño, digamos, de causar originaria privativo consorcial, el informe técnico es primordial. Tenemos que determinar, es el que determina cuál es la causal originaria y de alguna manera esa causal originaria es quien va a determinar concretamente quién es el responsable del daño.
Claro.
Entonces es fundamental el informe técnico.
En lo que hace a la legitimación activa, el artículo 1772 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que la reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por el titular de un derecho real sobre la cosa o bien, el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien, lo que coincide básicamente con lo que establecía antes los artículos 1095 y 1110 del Código Civil, habiéndose entendido en su vigencia que la legitimación para reclamar la indemnización del daño causado a las cosas correspondía a su dueño, poseedor, heredero, usufructuario, usuario o mero tenedor, cada uno de ellos en la medida de su derecho. También podemos concluir, de igual modo, en lo que hace a la prevención del daño, que esto ya es más novedoso, tiene que ver con el Código Fondal a partir del año 2015, en cuanto dispone en los artículos 1708, 1710, 1711 y 1712, las llamadas acciones preventivas de daño, ¿no? Teniendo en cuenta que están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Si se trata, en cambio, de un daño producido en forma directa en el muro medianero por una persona humana o jurídica, ya sea por incumplimiento de una obligación actuando por sí o por otro, o por violación del deber general de no dañar al otro, la legitimación pasiva será del sujeto responsable directo. Esto conforme a los artículos 732, 1716, 1749 y concordantes del Código Civil y Comercial. Eventualmente, también puede tratarse de un supuesto de la responsabilidad del principal, por el hecho del dependiente, en los términos y con los alcances del artículo 1753. Puede darse asimismo el caso del artículo 1751 del Código Civil y Comercial, que determina la aplicación de las reglas correspondientes a las obligaciones solidarias para el caso en que varias personas participan en la producción de un daño que tiene una causa única. En estos casos no cabe duda que la legitimación activa, si a raíz de daños en un muro medianero se producen daños en la persona, está claro que quien debe ser responsable, quien debe responder, es quien los ha ocasionado. ¿Hay alguna... ¿Quiere decir algo, doctor Griffin?
No.
Hay algunos antecedentes jurisprudenciales que sería bueno tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el de la Cámara Civil, la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, la Sala H del año 2001, del 25 de mayo, más precisamente, Consorcio de Propietarios Pichincha 1139/41, con Pecarec Ricardo, nos sirve como un punto de partida interesante para plantear el problema. Uno de los reclamos realizados por el consorcista actor fue el crédito que adujo tener por la destrucción del muro medianero encaballado, parte común del edificio, en la proporción que, según alegó, le correspondía por ser titular de la unidad funcional que habitaba. Tenía un 51.04%.
Porcentaje alto.
Alto. Los argumentos que esgrimió para justificar su legitimación activa fueron, además de tal limitación a la alícuota proporcional, el hecho de que el consorcio carecía de administrador, el ser titular de la relación jurídica sustancial que le daba derecho al reclamo, el tener interés en la intervención del órgano jurisdiccional para evitar resarcir o recomponer un perjuicio contrario a derecho, y el hecho de que el consorcio solo podía reclamar por la funcionalidad de las cosas comunes, pero no por la propiedad, al no ser titular. Siempre hablamos de que el consorcio es el guardián de la cosa. La Cámara confirmó en este punto lo decidido en primera instancia, admitiendo la defensa de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada. Por considerar que las cuestiones relativas al muro medianero y a la reclamación del proporcional por su destrucción corresponden al consorcio de propietarios.
Pero no hay, creo yo, un criterio uniforme en cuanto a esto, ¿no?
Lo vamos a ver. A través del representante que establece la ley, que es el administrador o representante legal del consorcio. Fundó su decisión en el hecho de que la titularidad activa y pasiva de las relaciones jurídicas que tengan por motivo, objeto o causa al muro divisorio, medianero o no, porque hay muros que pueden ser divisorios, pero no medianeros, corresponde al consorcio de propietarios, a quien se le reconoce una personalidad restringida a los fines de la administración y gobierno de las partes comunes, fundándose en lo decidido en similar sentido en otro precedente jurisprudencial del mismo tribunal, que tenía que ver con consorcio de propietarios Pichincha 1, 1139/41, con Pecarec, del año, también, como dije, 2001. Abundó el tribunal en lo anterior, señalando que el consorcio de propietarios es un verdadero sujeto de derechos con personalidad propia distinta de los miembros que lo integran, al cual la ley le reconoce capacidad para realizar todos aquellos actos que concuerden con los fines de su creación. De lo que se extrajo como conclusión necesaria que si la acción pertenece al consorcio, no se concibe que pueda corresponderle simultáneamente a cada uno de los copropietarios, por cuanto a cada uno de los copropietarios, mejor dicho, por cuanto podría uno de ellos contrariar el sentir de los demás con respecto al ejercicio de la misma. Bueno, hay otros antecedentes que los vamos a seguir hablando en la segunda parte, ya estamos sobre la hora para terminar este primer segmento, y también lo vamos a hacer con nuestro invitado especial.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Cuando
Muy bien, escuchamos de Puccini La Bohème, el aria Cuando Menem Bo, Soletta, Cuando Voy, es la traducción, por la soprano Ana Netrebko, con la Filarmónica de San Petersburgo en el año 2003. Famosa aria de Musetta, Cuando Menem Bo, del acto 2 de la ópera La Bohème de Puccini, se conoce también como el vals de Musetta. La Bohème, que en español significa obviamente la bohemia, es una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Licca, quienes simplificaron y aunaron los diferentes episodios de la novela por entrega llamada Escenas de la vida bohemia, de Henry Morger, publicada a lo largo de 5 años, entre 1845 y 1849, en el periódico El Corsario. Refleja las experiencias del compositor durante los años que vivió como estudiante en el Conservatorio de Milán, donde compartió habitación con Pietro Mascagni. El estreno de La Bohème tuvo lugar en el Teatro Regio de Turín en el 1 de febrero del año 1896, dirigido por Arturo Toscanini. Precisamente Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, no tenía nombre el amigo, nacido en Lucca el 22 de diciembre de 1858, fallecido en Bruselas el 29 de noviembre de 1924, más conocido simplemente como Giacomo Puccini, fue un compositor italiano de ópera considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX. Ana Yurevna Netrebko, nacida en Rusia el 18 de septiembre de 1971, es una cantante lírica ruso-austríaca con tesitura de soprano, una de las más grandes cantantes líricas contemporáneas. ¿Por qué La Bohème? Porque a partir del domingo, primer domingo de octubre, si no me equivoco es el domingo, no, creo que el primer viernes de octubre, el viernes 4, y con varias funciones se va a representar una nueva versión en el Teatro Provincial de La Plata, en el Centro Cultural de Provincial de la Provincia de Buenos Aires, en el Teatro Argentino de La Plata. Así que, por lo tanto, y como es con entrada libre, se lo recomiendo, hay que sacarla previamente por internet, como decía, va a ser una buena experiencia para aquellos que quieran revivir La Bohème o la vayan a ver por primera vez.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, doctor Griffi, vamos ahora con nuestro invitado especial, el doctor Adrián Cartá. El doctor Cartá, por supuesto, es abogado, profesor universitario de Derechos Reales, un conocedor en la materia, tiene muchas publicaciones hechas, además también es docente de posgrado. Doctor Cartá, ¿por qué no es Cartá? Es Cartá. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por participar de nuestro programa.
Muy buenas tardes para los integrantes del programa y para la audiencia, por supuesto.
Ahí está.
Yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. No es la primera vez que el doctor Cartá... Cartá, ¿no es cierto, Adrián? Porque así nos explicaste la primera vez, que es Cartá.
Sí, Cartá.
Muy bien.
Sí.
Decíamos que no es la primera vez que participas en el programa y siempre va a ser bien recibido por la audiencia tus conceptos. Estábamos hablando del muro medianero y los daños producidos en y por él, ¿no es cierto? Legitimación activa, pasiva, ¿qué tenés para decirnos?
Bien, es un tema bastante complejo, un tema profundo para tratar. Bueno, Lo primero que tengo para decir, hay que tener bien en claro que no todas las paredes separativas son medianeras, hay algunas que son exclusivas. Esto se ve en el artículo 2006 del Código Civil y Comercial, el vigente, en las distintas clasificaciones de los muros separativos. Esto, siempre que se hable el tema, conviene aclararlo, porque hay una costumbre, hay un vicio cotidiano, que es creer que todos los muros divisorios son medianeros, y medianero significa condominio, es decir, que pertenece por partes iguales a los propietarios de los inmuebles colindantes, de los inmuebles que separa el muro. Y el objeto de este condominio no es solamente la pared, sino también la franja de terreno sobre la cual se asienta. Ahora, yo digo por partes iguales porque parto de la base de un muro medianero ordinario entre dos casas. Estimo, debido a la temática del programa, que en este caso hay que combinar el muro medianero pero con la propiedad horizontal, lo cual incorpora un extremo que es de gran importancia, porque como toda pared, como todo muro del edificio, no es privativo, sino que es un sector común. Entonces, el porcentaje que se atribuye por medianería, es decir, el 50%, a su vez se debe distribuir en la proporción que indica el reglamento de propiedad horizontal del edificio del consorcio que se trate. ¿Sí? Y en este caso estoy poniendo un edificio cuyo muro medianero lo separa y lo delimita de una casa. Pero si llega a haber dos edificios, uno al lado del otro, y el muro es medianero, entonces, en primer lugar, el muro medianero, es decir, que pertenece por partes iguales, 50% para cada uno. Pero a su vez, ese 50% debe verse en el reglamento cuál es la parte que le corresponde, cuál es el porcentaje que le corresponde a las distintas unidades funcionales. Entonces puede haber, por poner un caso fácil y, por supuesto, de laboratorio, si un edificio tiene 50 unidades funcionales y son todas iguales, y bueno, ese 50% después será uno para cada uno, y si en el edificio lindante hay 25, y tendrán el 2% del muro, es decir, ese muro que separa dos edificios, uno de 50 unidades y otro de 25 unidades, va a tener 75 condóminos en definitiva, y bueno, va a haber 50 del 1% y 25 del 2%, y así como se llega al total. Así que claro que es un tema complejo el tema que eligieron.
Sí, por supuesto.
Y sí. Es el daño que puede ocasionar, puede ser a los integrantes del consorcio, puede ser también a terceros, y en ese caso se presenta uno de los extremos que más lugar ha dado discusión, pero que ha sido resuelto en razones de practicidad, sobre la legitimación para actuar, para demandar o para ser demandado, ya sea para requerir el cobro de la medianería, ya sea para ser demandado si se produce un perjuicio a cualquier persona, sea del consorcio o sea un extraño, porque técnicamente, el administrador se puede ocupar, administra los bienes del consorcio, y hay que recordar que los bienes privativos no forman parte del patrimonio del consorcio, sino que forman parte del patrimonio que forma una universalidad, es decir, un todo no escindible entre la parte privativa más el porcentaje que le corresponde. Con lo cual, la legitimación para actuar en cabeza del administrador, ya sea que demande o que sea demandado, es un tema bastante controvertido, pero que se ha resuelto con escaso argumento legal, pero con grandes fundamentos prácticos, que en caso de que deba demandarse por cualquier extremo de medianería, debe hacerse por medio del administrador. El administrador, en este caso, como administra también, aunque no dispone, pero administra de los sectores comunes, y bueno, también es el sujeto legitimado. Va de suyo, es el consorcio, la persona jurídica legitimada, pero actúa por medio del órgano de representación, que es el administrador del consorcio.
Y podría haber ¿podría haber un litisconsorcio en ese planteo? ¿Podría darse la situación de reclamo del consorcio conjuntamente, un litisconsorcio activo, ¿no es cierto?, facultativo, conjuntamente, decía, con el propietario de la unidad funcional afectada o de las unidades funcionales afectadas?
Sí, 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 sin perjuicio, dicen los fallos, que son bastante, bastante uniforme el criterio, dicen que sin perjuicio de la posibilidad que tienen los de actuar en el juicio, los propietarios, los copropietarios, por razones prácticas, también siempre ponen que ese es el motivo, se admite que se dé un solo traslado al administrador, o si los dos son edificios, bueno, traslado entre un administrador al otro, pero no integrar la litis de manera obligatoria con todos los copropietarios, como en el laboratorio debiera ser, ¿no? Porque son ellos quienes defienden su propiedad, pero bueno, se hace de esta manera.
Adrián, te voy a dejar con el doctor Gustavo Griffi, que te va a hacer una consulta.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? La verdad que mucho gusto en poder escuchar sus comentarios y sus conclusiones.
El gusto mío.
Bueno, refiriendo al tema de la legitimación activa y del reclamo por parte de administrador o de propietarios, podríamos tener, rubros diferentes de reclamo que puedan corresponder exclusivamente a cada una de las partes, ¿verdad?
Y es posible, claro. Generalmente el rubro típico es el cobro de la medianería. Cuando se utiliza en un edificio, se construye asentándose en el muro y bueno, es el cobro de la medianería, pero puede haber otros rubros, claro.
Ahí, por ejemplo, podríamos tener el caso de algún propietario que se le haya afectado, digamos, dentro de su unidad funcional, elemento mobiliario que sea privativo o que le haya generado algún inconveniente con la ocupación del inmueble, ¿verdad?
Exacto. Lucro cesante con su unidad funcional y algún daño emergente por la humedad. Claro. Y otros casos más graves, nunca son, pero si se desmorona puede causar lesiones a una persona, incluido la muerte, un caso que se desmorone. Puede pasar, bueno, no son agradables para un medio público estos ejemplos tétricos, pero sí, hay varios rubros, sí, sí.
Y en ese caso, doctor, como le consultaba el doctor Resque Pizarro, ¿habría que efectivamente manejarlo a través de un litis consorcio?
En ese caso, el que demanda, vamos a poner que sea un copropietario damnificado, tiene que demandar al consorcio propio porque no mantuvo, es parte de la obligación del consorcio por medio de las obligaciones del administrador, mantener en buen estado todos los sectores comunes. Sí. Debido a no mantener en buen estado un sector común, es que recibe el perjuicio. Entonces tiene que demandar al propio consorcio, pero también, si la pared es medianera y hay un consorcio del otro lado, o una persona individual, también la tiene que demandar la persona individual. Porque el deber de conservar el objeto recae sobre todos los condóminos. Y, por supuesto, el caso de producir un perjuicio, bueno, se aplica la responsabilidad objetiva, artículo 1757, 1758, es decir, el dueño, el guardián del objeto potencialmente riesgoso, en este caso es un muro, es una pared, que es un objeto riesgoso por la posibilidad esta de desmoronarse o perjuicios menores, y bueno, es el civilmente responsable. Y entre ellos serán condenados de manera solidaria, conforme a los principios de la responsabilidad civil. Después podrán repetir entre ellos.
Adrián, ¿te queda algo más?
No, a mí no me queda más nada. Si esto es todo, les vuelvo a agradecer que me hayan permitido.
No, al contrario, agradecidos nosotros, muy clara, muy precisa todas toda tu exposición y te agradecemos nuevamente la participación. Si nos permitís, ya te vamos a convocar en otro momento para otro tema, tan apasionante como este.
Pero encantado. Felicitaciones por el programa. Tanto tiempo al aire merece un reconocimiento. y saludos para la audiencia.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
19:51, 17 grados 5. Bajó un poquito la temperatura.
Tenía que llegar Gallardo para que pudiéramos llegar al consultorio.
Sí, claro, claro. Estamos en triunfadores, ¿no? ¿No, Ricardo? Le estamos preguntando a Ricardo, que está detrás del vidrio de la pecera. Antes un avisito, yo siempre paso un avisito. Mañana, para los abogados y abogadas que escuchan el programa y que sabemos que son muchos, mañana comienzan las 29ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil en la Universidad Austral, en Pilar. Van a ser, como siempre, 3 jornadas, jueves, viernes, sábado por la mañana, conclusiones y final de las jornadas. 12 comisiones. Hay algunas que nos tocan muy de cerca, especialmente la Comisión 6, Derechos Reales, donde se va a tratar el derecho de superficie, que lo hemos hablado aquí muchas veces, en relación también con el derecho real de la propiedad horizontal. El derecho real de superficie es la tercera vez que se toca o que se trata en una comisión en estas 29 o las 28 anteriores.
Y sin embargo, no lo vemos activo,
o por lo menos. Y está poco activo. Precisamente hay mucha movida. Ayer estaba leyendo un artículo del doctor Guardiola en La Ley, donde decía precisamente que es un derecho que necesita que moverse. tome auge, ¿no es cierto?
Sabe que es muy difícil entender el concepto. A mí me pasó hablando con algunos amigos que que no eran abogados, que hacían referencia a este tipo de situaciones en otros países, y ellos decían, el argentino no se habitúa a tener algo de lo cual no es propietario.
Es cierto.
Entonces yo les comenté de la existencia del derecho real de superficie a través del Código Civil y Comercial, y me miraban con cara extraña, como diciendo, ¿de qué me está hablando?
Claro, una limitación temporal en mi derecho.
Ni que existía, sabía.
Es cierto. Por eso, bueno, va a ser debate en una comisión especial, va a haber mucha participación. Tanto es así que se han presentado más de 50 ponencias en esa comisión sobre el tema del derecho real de superficie y muchas relacionadas con el derecho real de propiedad.
Sería muy interesante que luego de estas jornadas tuviéramos
las conclusiones. Lo vamos a hacer.
Las conclusiones y alguien que haya formado parte activa que comente un poco.
¿Cómo no?
Esas conclusiones acá en el programa.
Está hecho el compromiso. Vamos con el consultorio, Gustavo. Estimadísimos abogados especialistas en propiedad horizontal, un inmenso gusto comunicarme con ustedes. Nuestra administradora, a la que citamos por el desorden en la economía y en las finanzas del consorcio, mediante intimaciones y cartas documento, sin resultado exitoso, provocó que los vecinos nos reuniéramos en asamblea autoconvocada, como marca la ley. Por lo que le hicimos llegar por carta certificada con aviso de retorno, manifestando la necesidad de reunirnos con ella para que dé las explicaciones del caso, los puntos a tratar y la fecha y hora de la reunión. A la recepción, es larga la pregunta, ¿eh? A la recepción de la carta, la administradora inmediatamente envió a dos o tres vecinos su renuncia por correo electrónico. En resumen, la consulta concreta es, ¿puede renunciar por email y se la debe aceptar o lo tiene que hacer en asamblea reunida a tal fin o por otro medio fehaciente, por ejemplo, carta documento, etcétera? Confío en que ustedes podrán orientarnos, ya que varias propietarias consultaron a otros abogados y abogadas y todos tienen opiniones diferentes, por eso son abogados y abogadas. Incluso algunos dijeron actuar en estos temas. Qué por vergüenza. Ello decido recurrir a los que saben. Bueno, gracias. Más que agradecida por vuestra gentileza, los escucho. Brígida de Loma de San Isidro. Qué cacho de pregunta, doctor. La dejo toda.
En realidad es un caso más común de lo que se cree y ya lo hemos tratado y lo hemos referido en diversos programas, que el administrador tiene carácter de mandatario y como tal tiene que rendir cuentas y gestión ante su mandante, con lo cual la renuncia tiene que ser presentada en asamblea de propietarios. Es decir, él
debe convocar la asamblea. Exactamente. Y en el orden del día, en alguno de los puntos, o en el punto principal, su renuncia.
Así es. Eso, digamos, es la manera de hacer prolijo, Por supuesto que si supuestamente el administrador pega un portazo y desaparece,
que es muy habitual,
o intenta darse por renunciado a través de este sistema, va a tener que asumir todos los daños y perjuicios que le genera el consorcio por esa actitud.
Y además, por el hecho de que renuncie, no implica que se despoje de todas sus obligaciones, ¿no?
Absolutamente.
Que no designen un reemplazante.
Así es, que es algo que tampoco muchos administradores toman en cuenta.
Bueno, desarrollando, desmenuzando la consulta y el introito a la consulta, habla aquí nuestra amiga y oyente Brígida de Lomas de San Isidro, que, bueno, había incumplimientos, desorden en la economía y la finanza del consorcio, la intimaron a la administradora, sin resultado exitoso, y eso provocó que los vecinos, dice ella, nos reuniéramos en asamblea autoconvocada. Hemos hablado mucho de estos temas en el discurrir de estos 166 programas anteriores, pero dice, en asamblea autoconvocada, como marca la ley. ¿La ley qué significa? ¿El 2059 del Código Civil y Comercial?
Y entiendo que debe ser, sí, el 2059. También creo que tenemos una referencia a la autoconvocatoria en la ley 941, sí, claro. Si no recuerdo mal, y habría que ver qué es lo que dice el reglamento de copropiedad.
Pero ¿no? Se autoconvocaron y, sin embargo, después la intimaron a la administradora.
A ver, si yo no recuerdo mal, creo que el artículo que usted hace referencia, doctor, me parece que existe la posibilidad que se puedan autoconvocar, sí. Si en principio, digamos, con una mayoría mínima del...
Dos tercios.
Sí,
la autoconvocatoria, dos tercios para la convocatoria y el orden del día.
Correcto. Bien. Eso, digamos, es una mayoría agravada que hay que tener en cuenta, porque no todo el mundo la tiene
eso,
en cuenta cuando
no
se
la
genera la autoconvocatoria.
Por lo menos la aclaró.
También hay otro tema...
Perdón. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se autoconvocan y no le solicitan al administrador la convocatoria?
Bueno, aparentemente acá hace referencia que le han pedido varias veces que cite asamblea y no la convocó.
Ajá. ¿Y eso es razón suficiente como para que puedan autoconvocarse?
Sí, pero ojo, también acá hay un tema que es interesante, que no surge claramente o no se hace referencia en la pregunta, pero ojo que también tiene la facultad de convocar asamblea al Consejo de Propietarios.
Claro.
Con lo cual el Consejo de Propietarios puede convocar asamblea y eso no es una autoconvocatoria, sino que es una facultad del Consejo y ahí no necesitan mayoría
agravada.
En
cuanto al administrador se encuentra ausente, la ausencia la podemos seguir discutiendo, si es que desaparece o que no responde. Bien. Entonces aquí dice que envió a dos o tres vecinos su renuncia por correo electrónico, la verdad que tiene poco valor eso.
Sí, a ver, lo que pasa es que también hay una cuestión práctica, ¿no? A ver, desde el punto de vista legal creo que está claro lo que transmitimos y lo que referimos.
Sí.
Ahora, mi consejo es que obviamente a un consorcio no le conviene mantener o sostener un administrador que no quiere administrar.
Que no quiere estar.
Porque independientemente de todas las obligaciones legales que tenga, de tener que asumir los daños y perjuicios, de todo lo que hablamos, le puede generar perjuicios extremos al consorcio más allá de lo que tenga que responder. Entonces, si realmente el administrador no quiere seguir, lo mejor que puede hacer el consorcio es cambiarlo de inmediato.
Gustavo, un gusto como siempre estar contigo, con toda la audiencia, con Ricardo en los controles. Nos despedimos porque ya se nos viene la hora encima.
Se nos viene la noche. Bueno, la verdad que un gusto haber estado acá. Lo extrañamos al doctor Milione, que hoy no pudo venir. Después me dirá que nos comentará qué pasó.
¿Qué pasó en la asamblea? Si salió vivo.
En una de esas, el próximo programa lo puede transmitir a ver qué pasó. Bueno, un saludo muy grande a los oyentes y nos estaremos viendo el miércoles que viene.
Y así es. Y también al doctor Héctor Breckman a la distancia, que esperemos que dé señales de vida. Nos despedimos entonces, como siempre, hasta la semana que viene, el miércoles, en vivo, de 19 a 20 horas, aquí por FM Radio Amadeus 91.1. Sigan con la programación, la excelente programación de la radio. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana, hasta entonces.